Óscar Matute, Gabón.
Gabón.
¿Qué tal es Esperanza Aguirre así en la distancia corta?
Bueno, yo creo que bastante envolvente. Yo creo que ella sabe manejar un discurso que lo lleva a ser terreno en medio chanza, medio broma, para poder colar sus mensajes, que no son nada inocuos. Pero bueno, yo creo que lo comento muchas veces. Yo creo que el terreno en el que uno está, y es el Congreso de los Diputados, pero es un terreno demasiado amable para nosotros, hay que saber jugar también determinadas armas. Y bueno, yo he optado por jugar con una cierta ironía y con un cierto sentido del humor. Y bueno, pues dice las cosas que dice. Pero por desgracia, el problema es lo que no dicen. Lo que no dicen porque se sienten poderosos y porque se sienten dueños de la tierra y de un Estado que les permite hacer las barbaridades que llevan haciendo durante mucho tiempo. Porque al final las fórmulas de corrupción, y por no extenderme demasiado, son además en Valencia, en Madrid y en cualquier lado. Y es que el 3% no se lo ha inventado alguien solo en Madrid, sino que se replica en todos los lugares del Estado. Es que hay un sistema económico que favorece y que potencia pues que la corrupción sea una manera más de conseguir favores de los recursos públicos.
Ya se está convirtiendo en un clásico, en un comodín, lo de que utilicen a ETA para responderle a sus preguntas en este tipo de comisiones, ¿no? Lo de que condene a ETA.
Sí, pero bueno, yo creo que es que se cae por su propio peso, ¿no? Es decir, cuando el presidente de la comisión o cualquiera te dice que hay que ceñirse al tema y ellos sacan a ETA en cuanto pueden, pues bueno, yo creo que se descalifican a sí mismos. Yo en cualquier caso he sido siempre bastante claro, y así se lo he dicho en más de una ocasión, y la hemeroteca está ahí para todo, o sea, lo mismo que está para Cifuentes y para otra gente, está para cualquiera, que mi posición con la violencia ha sido siempre bastante clara y que no ha variado. Pero a partir de ahí, yo creo que es una cortina de humo. Pues unas veces hablan de Venezuela para con unos, pues con nosotros hablan de ETA para poder, o para intentar ocultar y poder hacer, pues bueno, un ruido gordo que impida que se vea lo que hay detrás, ¿no? Y es que, pues bueno, el Estado español es un Estado que ha crecido sobre una base económica, que es la del ladrillo y la de la especulación inmobiliaria, fundamentalmente, no solo, que ha permitido que grandes empresas que apuestan mucho por el liberalismo económico, pero que no sabrían vivir sin chupar de la teta del Estado, pues puedan seguir haciendo sus negocios, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que, por lo menos en Euskal Herria Bildu, tenemos muy claro, que es denunciar el modelo económico ligado a la corrupción sistémica que en el Estado español se vive y que hace que el Estado español sea un lugar cada vez más invivible para prácticamente todas las personas, no solo para los vascos y las vascas o los catalanes y las catalanas, sino prácticamente para cualquier persona que quiera tener una vida decente y digna.
Decía también Esperanza Aguirre que en política lo que se lleva no es dimitir, sino resistir, y que en casa no se está tan mal. Luego decía que no era un recado para Cifuentes, pero en fin, parece difícil imaginar otro destinatario. ¿Cree que Ciudadanos dejará caer a Cifuentes finalmente, o que entrará en esa moción de censura del PSOE? ¿Qué ambiente se respira usted que se mueve por allí, por Madrid, por el Congreso?
No lo sé, y sería muy muy aventurado por mi parte fijar una especie de veredicto. Yo creo que a Ciudadanos no ha ido mal haciendo de muleta del Partido Popular, a la par que critica determinados aspectos. Yo creo que las garantías que el Partido Popular da, perdón, que Ciudadanos da cada vez que dice que no va a tolerar la corrupción, son tan evanescentes como una gota de agua en el desierto, y que lo que al final le renta políticamente es seguir atrayendo electores del Partido Popular. Por tanto, tiene que tener una actitud ambivalente, es decir, tiene que ser duro en determinadas críticas, pero a la vez no puede ser absolutamente destructivo con el Partido Popular, o no puede ser el contribuyente máximo de la destrucción del Partido Popular, porque muchos de los votantes que le tienen que venir del Partido Popular podrían pensárselo seriamente. Yo tengo dudas con cuál va a ser la posición de Ciudadanos. Sinceramente, yo creo que llegarán a un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, como han llegado en otros lugares, que o bien pase por una comisión de investigación al estilo que Ciudadanos pidió, o si a Ciudadanos en este momento ya no le valdría, pues se busca una fórmula como la murciana, ¿no? Como sustituir al presidente de la comunidad autónoma, en ese caso de Murcia, por otro también del Partido Popular, y en este caso en Madrid haría lo propio con Cifuentes, para no otorgarle la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid pues al Partido Socialista, y un rol de protagonista a Podemos, pues porque los votos de Podemos en el caso serían necesarios, ¿no? Yo creo que andan en ese juego, pero lo desgraciado para, o digamos lo lamentable para Euskal Herria, es que al final el Partido Popular y Ciudadanos son como una especie de mímesis o de mémesis de una misma realidad. Es decir, son la derecha vinculada al IBEX 35, son la derecha que entienden que el Estado español es una unidad única e indivisible, que es una unidad de destino universal, que diría el dictador Franco, y que por tanto lo único que cambian son las formas, pero que en el fondo es exactamente lo mismo. Y en el caso de Ciudadanos se anda muy desbocado, ¿no?, cuando habla del concierto económico, cuando habla de los privilegios de los nacionalistas, cosas de este tipo, desconociendo la historia del actual Estado español y desconociendo además muchas cosas, ¿no? Es paradójico que Ciudadanos hable de que todos nacemos libres e iguales cuando cierra las fronteras a miles de personas y apoya leyes de extranjería y de negación de servicios básicos como la sanidad a inmigrantes si no están si no tienen los papeles. Yo creo que son sus miserias y son sus contradicciones. Pero bueno, en el Estado español, por desgracia, pues hay mucha gente dispuesta a comprar eso. No sé más qué decir.
Una cuestión sobre los presupuestos y también, en cierto modo, sobre la situación en Cataluña. Primero, quiero que escuche estas declaraciones que hacía Antonio Ortúzar esta mañana en Boulevard.
Paciencia, cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno tiene un papel que jugar de aquí al 20 de abril o al 26 de abril y hasta el 22, 24 de mayo, que haya política, que haya menos juicios, menos autos judiciales, menos sentencias, menos órdenes de detención, menos que todo eso se acabe.
Si hay gobierno en Cataluña, se levantará el artículo 155 y, por tanto, el PNV estaría dispuesto a entrar a negociar los presupuestos. ¿Cree que los acabará aprobando?
Hombre, yo no lo sé exactamente. El PNV ha sido muy tajante siempre a la hora de decir que si que mientras el 155 siga vigente, ellos no van a apoyar. Yo no tengo por qué dudar de su palabra. Son expresiones y declaraciones que han hecho públicas y, por tanto, saben que les comprometen de cara a la ciudadanía. Y no voy a ser yo quien diga que detrás de eso no hay sinceridad. Pero sí creo que en las declaraciones de Ortúzar hay dos hitos. Uno señala la fecha de abril, que es las enmiendas a la totalidad, y otra, que es mayo. Yo tengo la sensación, no voy a decir la convicción, porque voy a quedar muy muy osado, de que las enmiendas a la totalidad van a caer, es decir, que por tanto va a seguir adelante el trámite presupuestario y que todo el mundo está esperando a la fecha del 22 de mayo porque se supone que es una fecha en la que lo de Cataluña tuviera que tener algún tipo de resultado, sea el que fuere, y no digo necesariamente que satisfactorio, pero que tendría que tener un mayor nivel de clarificación y que por tanto permitiría o bien al PNV para decir que no puede apoyarlos porque el 155 sigue vigente, o bien para decir que los puede apoyar porque el gobierno que se ha constituido en Cataluña pues es un gobierno que ha conseguido levantar ese cepo contra la democracia y contra el autogobierno que supone el 155. A mí, de todas maneras, y más allá de esta conjetura, me parece muy peligroso intentar hacer tratos con alguien que amenaza de manera tan directa y tan clara el autogobierno de las nacionalidades históricas, ahora de Cataluña, pero pudiera ser mañana la Comunidad Autónoma Vasca o la Comunidad Foral de Navarra. Yo, cuando alguien hace pactos con un tramposo, lo normal es que le acaben haciendo trampas a uno. Y yo lo que quiero es que a los vascos y a las vascas no nos interesa ni nos conviene seguir entablando pactos con gente que no cumple su palabra y que cuando las cosas vienen mal dadas o regular, pues lo único que sabe hacer es amenaza, la coerción o la detención, incluso con barbaridades como la de los CDR de hoy, imputándoles terrorismo a gente que solo ha cortado carreteras, ¿no? Y vaya para ellos desde aquí un saludo sincero.
¿Quién cree que puede solucionar lo de Cataluña ahora mismo? ¿Quién o cómo, a corto plazo, cómo cree que se puede resolver el absoluto choque que hay ahora mismo entre ambas partes?
Yo me he educado en una cultura política que explicaba que por encima de las diferencias y de los proyectos que cada uno pueda tener y que puedan ser más o menos rupturistas, el mejor test para dirimir las diferencias son las urnas. Yo creo que las urnas han hablado y han hablado con claridad y no hay cuestión democrática que pueda justificar que a los catalanes y catalanas les esté imponiendo sucesivamente un correlato de hechos que solo favorece a quienes han perdido en las elecciones. Yo creo que los catalanes y las catalanas hablaron el 21 de diciembre, lo hicieron con claridad, querían seguir manteniendo una mayoría independentista y el gobierno del Estado español y los poderes judiciales absolutamente anclados al poder político no son nadie o no debieran ser nadie en un Estado democrático, y yo creo que Alemania les ha dado algunas lecciones, para determinar quién y quién no puede ser presidente, en este caso la Generalitat de Cataluña. Yo creo que no se resuelven así las cosas y la solución yo creo que es bien fácil y yo creo que en Euskal Herria la entendemos todos y probablemente no solo en Euskal Herria. Yo creo que la solución pasa por aceptar que si una mayoría de catalanes y de catalanas o una parte muy importante de catalanes y de catalanas quiere poder someter a referéndum, es decir, a las urnas, al designio democrático de los y las catalanas, lo que quieran ser a futuro, nada debiera poder impedírselo, salvo que uno entienda que España fue algo engendrado en la mente de no sé qué dios, en no sé qué tiempo pretérito, que no pueda ser variada ni mutada por nada.
Óscar Matute, diputado de Euskal Herria Bildu en el Congreso, gracias por atendernos. Por cierto, una curiosidad, ¿tiene usted algún máster?
No. De hecho, la señora Esperanza Aguirre no sé qué habla y me se refiere a mí como jurista y me ha apresurado en aclarar que tampoco lo soy, que no está el tiempo ahora como va a presumir de lo que uno no es.
Enhorabuena, le puedo decir casi por no tener un máster a día de hoy. Señor Matute, es que le casco.
Vale, soy ella, Ur.